recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Re simpática la trompeta, Diego. Me gusta la trompeta de la banda.
Es Jorge, igual.
Dije, Diego. Vos ya me conocés. Me llamo Ramón. ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, ay, ¿qué va a hacer? Ya me conocen, ténganme paciencia.
Sí,
obvio. Sí, quiéranme un poquito como soy. Vamos con el chatbot, ¿sabes? El chatbot, el número del chatbot.
¿Cómo es lo del chatbot?
Mirá, lo del chatbot es muy simple. Vos tenés ahí preguntas, todo lo que estamos tratando ahora, cuando termine el programa, podés esperar hasta el final ahí y te van a aparecer algunas preguntas como para ayudarte a pensar. Nada difícil. Así son buena onda como vos, profe. Así que quedá tranquilo y te van a ayudar mucho a pensar y a participar y a sacarte dudas. El teléfono es el 3270, para que lo voy a decir acá. 3275-2139.
Bien, 3275-2139.
Ahí va. Genial. 011 Buenos Aires. ¿Qué hacemos, profe?
¿Qué hacemos? Bueno, ayer ya estuvimos ejercitando un poquito.
Sí, o sea, ¿no? Vamos a ir a lo que más me gusta, ¿crees? Está bien, gracias.
Sí, yo sé que te re gusta.
Me gusta,
vamos
me cuesta un poco.
Con esto de las pistas, con la huella, la marca, vamos a ir con...
Papel y la pepera, bancame un toque.
Ayer te acordás que hablamos del género policial y los enigmas, bueno, sí. Y te traje un acertijo, vamos con otros.
Dale.
¿Estás?
Sí.
Bueno, hay que tener en cuenta, hay que escuchar bien.
Ok.
Si tienen para anotar, anoten, sí. Pero prestá atención a las palabras, ¿no? Porque también tiene que ver.
A las palabras, perfecto.
Te estoy enseñando un datín.
Sí. Antes de, y si alguien lo resuelve primero acá, la producción no me mira así como diciendo, ya lo tengo, y qué lento que va. Pará, porque me voy despacio. Dale.
Bueno, el acertijo es el siguiente.
Dígame.
¿En qué momento?
Sí.
¿En qué momento?
Momento.
¿Será correcta la operación 11 más 3 igual a 2?
¿En qué momento? 11 más 3 igual a 2.
Sí.
¿Qué momento? Pero en este momento no.
En esto, no sé.
Y no, 11 más 3 no me da igual a 2. Pero en otro momento puede ser.
Claro, en otro momento puede ser.
Sí.
¿En qué momento?
¿Qué momento? Y...
Momento, ¿con qué relacionas momento, Monchi? Te estoy dando una pista.
¿Momento? ¿Con qué relaciono momento?
Sí.
Ay, qué pregunta me hace. ¿Con qué relaciono momento? Dame otra pista.
Con tiempo.
Sí, con tiempo.
Sí.
Ok, sí.
11 más 3 igual a 2.
Mirá, 11 más 3 a mí me da 14.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Y...
Te voy a dar otra pista. 14 y 2.
Sí.
¿En qué mundo se pueden relacionar?
7.
No.
¿Por 7, 14? No, en ese mundo no. En otro.
Estamos hablando de tiempo, Monchi.
¿De tiempo?
Las 14.
Ah, las 2.
Las 2.
Oh, Julia, pero era tan fácil. Me estaba volviendo loco. Ah, ok.
Ah,
de eso también, va. No
sí,
sabía 11, que podía ser.
Las 11 de la mañana más 3 horas son las 2 de la tarde.
Ah,
¿sí?
Ok. Ahí.
Okay, okay. Ese era el momento.
Bueno, mi cerebro ya se está preparando para
con
todo.
¿Con otra?
Dale.
Esta es así, es una secuencia como las que hicimos ayer.
Sí.
Secuencias, digo, y las recomiendo que lo hagan en, digo, como un renglón, otro renglón, otro renglón.
Me quedé repensando, 11 más 3 igual a 2. Es tremendo lo que me hicieron, ¿eh?
Bueno, escúchate esta ahora. 12.
12.
Más 13.
Más 13.
Más 7.
Más 7.
Igual
sí.
A 1.
Oh,
vamos
y...
con la que siga.
Pará,
que
y esta no la resolvemos ahora.
Pará un poquito, te digo todo. Sí, bueno, van anotando todos y todas.
Dale,
en su
vayan
casa.
Anotando. 12 más 13
más
7
igual
sí.
A 1. La que sigue, 15
sí.
Más 16
sí.
Más 11
sí. Igual a.
Igual a 2.
Sí.
Y la que sigue
sí.
Es 17
sí.
Más 18
sí.
Más 16
sí.
Igual. Signo de pregunta.
Okay.
Ahí está nuestra incógnita.
Ok, o sea
tenemos
que hay una relación entre las tres cuentas. Tiene que haber una relación.
Sí, exacto. Cuando tenemos una secuencia. Cuando tenemos una secuencia como esta,
sí.
Tenemos que buscar de qué manera se pueden relacionar, qué tienen en común
sí.
Esos cálculos que están escritos de esa manera.
Ajá.
Sí, porque sabemos que 12 más 13 más 7 no es igual a 1. Pero por alguna razón está ese 1 ahí. Y por alguna razón está el 2 cuando dice 15 más 16 más 11. Sí. Tenemos que encontrar cuál es ese razonamiento que se hizo para poder encontrar la última, que es nuestra incógnita. Que es un poco lo que estamos tratando de trabajar en estos días.
Estoy haciendo cuenta, profesor.
Bueno, a ver, muy bien.
Ya está.
A ver, qué, a ver, contame qué hiciste, Monchi.
1 me dio 32, lo sumé, porque no
sumaste
da.
Sumaste 12 más 13 más 7.
32 me dio la primera cuenta, 42 me dio la segunda y 52 puede ser la tercera.
¿52?
O 51.
51.
51, 16, 17, 18.
O sea, tenemos la primera suma da 32, la segunda suma da 42 y la última suma da 51. Entonces...
Sí. La primera, si lo sumo, me da 5, la segunda me da 6, la otra me da 6 también, no pasa
bueno,
nada.
Dale, entonces puede ser al revés.
Si la primera sumo me da 6,
tenemos el 32, la primera suma da 32.
Sí.
Si yo resto 3 menos 2,
lo puedo restar
1.
También. No, no se te había ocurrido eso. 1.
En la segunda me da 42, 42, 4 menos 2 da 2. Entonces, ¿cuál es nuestro incógnito?
Si así, esta es 4.
Bien, porque da la última suma a 51, 5, si separamos las cifras, 5 menos 1 igual a 4.
Claro, me estás haciendo pensar. Esa
es
era
la idea,
idea, ¿no?
Es la idea.
Era la idea. Están buenos los artes, claro, porque puede ir para cualquier lado.
Sí.
Puede sumar, puede restar.
Sí, tenemos que ir encontrando ahí qué tienen en común, qué podemos, cómo los podemos relacionar. Esa es la idea de estos acertijos y estos razonamientos.
¿Hay una más?
No. Nos vamos ahora para otro tema.
Bueno, quiero que sepas que estoy poniendo lo mejor de mí.
Lo sé.
Muchas gracias.
Y lo agradezco.
Profe. Igualmente. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora?
Paula recién nos hablaba del equipo argentino de antropología forense.
Sí.
Y nos explicó, nos contó un poquito sobre la forma en la que llegaron a descubrir que esos restos que han encontrado... En Darkie eran de su tío.
Claro.
¿No? Y nos habló, bueno, de esto, de cómo fueron buscando testimonios, cómo fueron. Bueno, después también hablamos de esta investigación de estos chicos y chicas de esta escuela de Melincué en Santa Fe, que también fueron buscando datos y encontraron, digo, partieron como de algunas ideas, ¿no? Como de algunas hipótesis, y a partir de una investigación llegaron a algunas conclusiones.
Sí.
Eso tiene que ver con el método científico, las distintas metodologías que se pueden desarrollar en la ciencia.
Bien.
Pero para que nos expliquen un poco mejor sobre esto, vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a pensar.
Muy bien, profe, muy bien. Usted lo explica también, pero si quiere ir más a fondo, vamos más a fondo. Estamos con Julián Amet, que es divulgador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Julián, aquí te saluda todo el equipo de producción. Monchi es mi nombre, Julia, el de la profe, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Julián?
Hola, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien, gracias. Bueno, estábamos tratando de pensar un poco sobre el método científico. ¿Es correcto hablar de un método científico?
Y ahí es bastante difícil, ¿no? Porque el método científico, viste que siempre está junto con... qué es la ciencia y demás, siempre son cosas que se discuten más o menos a la par, es una discusión muy compleja y depende a quién le preguntes te puede decir cosas distintas, pero sí hay en el método científico como una generalidad, un concepto que sí atraviesa y a todas las ciencias y que sí tiene como un consenso, ¿no? ¿Qué es el método científico? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y, bueno, valga la redundancia, es un método para obtener nuevos conocimientos, ¿no? Y para avanzar en el campo de conocimiento, ¿no? Después, según cada ciencia tiene alguna característica particular, algunas ciencias, como las ciencias sociales, no pueden ser, no se puede agarrar y comparar exactamente con las ciencias naturales, como puede ser la física. Pero bueno, ¿no? En general sí, todos tienen que ver con la observación sistemática, la medición, con experimentar y formular, caracterizar y analizar hipótesis, ¿no? Uno entonces... En mi opinión, uno podría agarrar y decir, bueno, puedo agarrar y pensar ciertos pasos, ¿no? Primero pensando, bueno, uno primero observa, ¿no? Y eso es una cosa que es intrínseca de todos nosotros. O sea, uno vive, uno tiene ojos, uno toca, uno escucha, y entonces uno se relaciona con el entorno que uno tiene y con distintos sistemas, como puede ser, bueno, la naturaleza en sí misma.
Claro.
Entonces, a partir de la observación, uno agarra y tiene una conjetura, una hipótesis, ¿no? Que no es más que un enunciado, ¿no? Que uno dice.
O sea, igual como que esto, tenemos una idea para poder explicar eso que estamos observando. ¿Sería algo así?
Claro, pero hay una cosa importante, no es que uno se levanta a la mañana, ¿viste? Y tuvo un sueño y de repente dice, no, porque hay un agujero negro en el medio de la galaxia, ¿no? ¿No? Como que claramente tiene como una historia, ¿viste? Y la ciencia es una cosa altamente constructiva, ¿no? Es un trabajo que no lo hace una persona. Es cuestión de una comunidad y una cosa histórica, ¿no? Pero bueno, a partir de la observación y lo que uno conoce, uno puede generar una hipótesis. Y a partir de una hipótesis uno agarra y puede computar y pensar predicciones y conclusiones a través de esta hipótesis, ¿no? Y decir, bueno, si mi hipótesis es cierta, entonces no deberían pasar estas cosas. Y después de que uno hace eso, puede ir a los experimentos y ver si esas cosas que uno pensó que iban a pasar con su hipótesis son verdad, ¿no? O sea, un pequeño, ponele un pequeño ejemplo. Cuando agarran y se dice, por ejemplo, la predicción de la teoría atómica, ¿no? Que las cosas están formadas como por partículas más chicas, ponele por moléculas, ¿viste?
Sí.
Y que todo está formado como por algo más chiquito, ¿no? Entonces, una de las cosas que se piensan ahí, que ya se conocía, esto que se conoce como el movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? ¿Viste cuando un día a la tarde entra un poco de sol por la ventana y hay un poco de polvo en el aire?
Sí.
Y vos ves unos puntitos que se van moviendo de una forma como muy errática.
Sí.
¿Viste? Eso es una cosa rara, porque es una cosa que vimos todos. Y, sí. Y es muy interesante porque uno nunca se imaginó cuando lo vio que en eso, si en el cuarto, ¿viste?, no hay aire, puede estar la demostración de que el aire está formado por partículas más chicas, ¿no? Y eso es gracioso porque Einstein, que normalmente en lo popular no es conocido por esto, es uno de los responsables de explicar eso, ¿no? Y uno de los, en base a la teoría atómica, él vio esa predicción y se correspondía con los experimentos, ¿no? Que es una cosa que uno ve. Entonces, después de que uno observa, tiene la teoría, computa las conclusiones, y entonces puedes caracterizar cómo sería ese movimiento. Y después vas a un experimento, que ya no es mirar en tu casa como si fuera una bolita, sino un experimento más exhaustivo, encontraron que efectivamente la predicción estaba bien, ¿no? Y ahí hay una cosa importante, que es que entonces vos no agarrás y deseas sacar las conclusiones, entonces las cosas están formadas por moléculas y lo escribís en una tabla de piedra y lo dejás. ¿Por qué? Porque no es así. Vos lo único que haces es agarrar y como confirmarlo, pero nunca lo verificás, ¿no? No estás como 100% seguro. Es como que las teorías van ganando puntos. Hay como un torneito de teorías y cada experimento que una teoría puede explicar, bueno, se suma un puntito y una teoría es mejor cuanto más puntos tiene, pensándolo con esta visión, ¿no? Cuanto más experimentos y más resultados una teoría puede explicar,
bien,
significa que es una teoría mejor, ¿no?
Claro, más aceptada también, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y un ejemplo buenísimo es la gravedad de Newton, ¿no? Newton propone la teoría de la gravedad, claramente, como dijimos antes, no es que un día tiene un delirio y dice, la fuerza entre dos objetos con masa es proporcional a la multiplicación de sus masas dividido su distancia al cuadrado, ¿no? Como que tiene unas observaciones que lo llevan a pensar eso. Él ve que, bueno, esto puede explicar las mediciones conocidas, y después se computan nuevas conclusiones y nuevas mediciones para hacer. Bueno, entonces hay que ver cómo es la órbita de, no sé, de Júpiter, de Marte y qué sé yo. Y con esto van confirmando la teoría de Newton. Lo que pasa es que cientos de años después, no me acuerdo exactamente cuántos años, se descubre que Mercurio tiene un pequeño vicio en su órbita y que no se corresponde con Newton. Entonces que la teoría de Newton no estaba tan bien como todos creían hasta ahora, pero todos creyeron que estaba bien durante un montón de tiempo.
Claro.
Y finalmente ahí se dijo, bueno, no, es cuando después Einstein trae la teoría de la relatividad, que eso lo explica bien. Igualmente que una teoría no explica un experimento, o no explica una observación o una medición, no quiere decir que esa teoría haya que tirarla a la basura. O sea, quiere decir que esa teoría no explica eso y que tiene que haber una nueva teoría en juego. Pero teorías que no explican algunos experimentos pasa todo el tiempo, por lo menos en física, ¿no? Uno en el colegio todavía aprende mecánica newtoniana y no le vas a decir a algún profe o no le vas a decir a alguna profesora en la facultad cuando te está enseñando mecánica newtoniana, no, esto que me enseñás está mal.
Claro.
No, ¿por qué? Porque en el día a día hay un régimen en el cual sí funciona la teoría. Cuando las cosas no van ni muy rápido ni son muy grandes, básicamente. Y tampoco cuando las cosas son muy chicas. Entonces es como una cosa para cosas medianas, por decirlo de una forma. Después para cosas muy grandes o muy rápidas está la relatividad y para cosas muy pequeñas está la cuántica.
Wow.
Pero tienen distintos lugares en los que cada uno, cada teoría, tiene su especialidad, ¿no?
Mira, todo eso yo no lo sabía para nada. Puedo decir, sí que estoy aprendiendo. Y es un poco, ¿no?, tu tarea, ¿no?, de como divulgador.
Sí, y claramente, yo formo parte del equipo de popularización de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en el que se dedica a todas estas cosas, ¿no? Sobre todo porque la ciencia, viste, que muchas veces se cuestiona, muchas veces no se entiende bien qué significa, viste, cuál es el objetivo, cómo trabaja, ¿no? Y esto del método científico tiene una, o sea, es una forma que todos podemos copiar, que es sistemática, de arribar a conclusiones, ¿no?, con algunos pasos particulares. Y eso es muy interesante porque no importa quién seas, no importa si vos sos la reciente ganadora del premio Nobel, Andrea Ghez, o si sos yo o cualquier otra persona, o si sos, no sé, la persona más simple del mundo que nadie se imagina que puede hacer algo increíble. Si vos propones algo y tu propuesta está bien, tu propuesta explica los experimentos, entonces tu hipótesis se va corroborando. Y no importa quién sea, y vos podés hacer las cuentas más difíciles, o podés ser el científico o la científica más reconocida del mundo, pero si tu teoría no explica los experimentos, entonces tu teoría tiene un problema, ¿no? Y eso es muy interesante, porque es como en cierto punto bastante democrático el método científico y la forma en la que filosóficamente se tiene que hacer la ciencia, ¿no?
Te quería preguntar, ¿qué opinás de los challenges que se arman ahí, tanto sea de una cosa, de la otra, donde se junta gente de distintas edades, pero gente muy joven, donde propones así hipótesis de cosas, de lo que sea, de investigación de la Tierra o del espacio? Digamos, ¿qué te parecen esos espacios?
Sí, en general es muy interesante porque si uno piensa, uno de los vicios que tiene la ciencia es de repente ser muy cabezadura. Esto hace mucho tiempo pasó. Por ejemplo, un ejemplo es que a Galileo Galilei, cuando él decía, gente, no gira todo alrededor de la Tierra, estamos girando alrededor del Sol. El tipo casi lo meten preso, lo amenazaron con matarlo, y que, no, después lo encerraron en su casa. Pero era porque la gente era muy cabezadura, ¿no? Y demostraba, tenía pruebas de decir, bueno, no, esto no es así. Y la gente era muy cabezadura. Entonces, a veces, este tipo de trabajos, este tipo de cosas, cuando se mete a alguien que capaz, no sé, algún alumno de un secundario o claro, gente joven, da una perspectiva nueva, ¿no? Y de hecho es cuando, de las veces que más aprendes, por ejemplo, en mi trabajo como divulgador, yo aprendo un montón. Sin duda, yo aprendo más de lo que alguien puede aprender escuchándome, porque una pregunta de alguien te hace ver algo con una nueva perspectiva, y cuando alguien no escuchó de física en la vida, no tiene ni idea. Entonces la pregunta es totalmente sincera y totalmente claro, como por un lugar nuevo, ¿no?
Claro, 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 claro.
Vos hablás de, como dijiste, un par de cosas que me parece que están buenas, ¿no? Como para retomar lo sistemático, digo, como esta observación sistemática. Digo, como más allá de, digo, como que todos tenemos, como que de alguna manera es como ejercitar nuestra curiosidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es hacerse muchas preguntas. Y después es la minuciosidad, muchas veces es importante, sobre todo en el campo de las ciencias naturales, ¿no? En las sociales a veces es más difícil porque hacer un experimento no es tan fácil, hacer un experimento que todos puedan replicar. Pero si yo te dijera, por ejemplo, bueno, si yo agarro, ¿no?, y yo te pregunto, si yo tengo una lapicera en mis dedos, si yo la suelto, ¿qué va a pasar? Y vos me vas a decir, se va a caer. Bueno, pero hay que plantear el experimento con más cuidado, ¿no? Y yo estoy en la Tierra, porque si alguien me está escuchando en la estación espacial y hace el mismo experimento, no se le va a caer. Entonces, si estoy en la Tierra,
claro,
parado en el piso, y tengo con mi dedo índice y mi dedo pulgar un abdome, sí, que pesa 20 gramos,
sí,
que la tengo ahora en la mano, y yo la suelto, ¿qué va a pasar? Y bueno, se va a caer, y vos podés hacer el experimento, y cualquiera lo puede hacer, y todos vamos a ver que se va a caer. Y ahora, entonces, el siguiente paso es, si yo suelto algo, entonces se cae, y la respuesta, si uno fuera un científico o una científica bien honesto, uno tiene que decir, bueno, yo no encontré ningún experimento hasta ahora, no tengo ninguna prueba que evidencie que si yo tengo una lapicera en la Tierra que pesa 20 gramos con mi dedo pulgar índice y la suelto, entonces no se va a caer, ¿no? Y eso es lo lindo, porque lo que vos estás viendo es qué es lo más probable, ¿no? Es como que en cierto punto vos estás haciendo una descripción de qué es lo que vos viste, y es muy impresionante. Lo que sí es lo más increíble de la ciencia es que vos, a partir de una pavada que te parece que no tiene nada que ver con otra cosa, como por ejemplo esto de que mencionábamos antes, la teoría atómica, vos de repente podés sacar unas conclusiones que vos decís, qué increíble que es que las cosas están formadas por, no sé, átomos, moléculas. Entonces, qué sé yo, entonces la velocidad del sonido en el aire tiene que ser tanto. Entonces, no tiene mucho que ver en principio, no lo ves, no ves la conexión obvia, pero este cómputo de consecuencias es lo que hace que la ciencia sea muy poderosa, ¿no? Y hay teorías, como por ejemplo la cuántica, que hasta donde yo conozco es la teoría más verificada, perdón, la teoría más exacta de la historia, que uno puede y hace mediciones y se hace esfuerzo y hace mejores máquinas para hacer una medición mejor y le pega y le sigue pegando. Es impresionante. Como que es una teoría muy sólida. Pero bueno, siempre es susceptible a esto que decimos de algún experimento que diga, bueno, acá hay un agujero, y eso pasa, de hecho.
Claro, ahí empieza de vuelta como a volver a arrancar, ¿no?
Y eso es lo lindo, si no sería un bodrio.
Claro.
Si no sería un bodrio, porque hay gente que ha dicho, ¿viste? En la historia, bueno, ya no hay nada más por...
No hay nada más que inventar, claro.
No vale la pena que nadie estudie ciencia, porque lo único que falta ahora es hacer experimentos. Y eso no es así, porque es una cosa que se va modificando. Hay cosas que son interesantes, hay varias formas de ver lo mismo a veces, pero si vos ves algo de una forma, como con una interpretación, es más fácil después tener nuevas conclusiones. En cambio, que si vos ves algo con una interpretación, entre comillas, peor, sacar nuevas conclusiones es muy difícil, y eso también se evoluciona. Cómo uno entiende las cosas cambia mucho, y también cambia a la sociedad que tiene alrededor, ¿no?
Claro.
Hoy nosotros, que hemos visto, no sé, decenas de películas que tienen viajes en el tiempo, la invención de los viajes en el tiempo tiene un poco que ver con cuando con el momento en el que se hacían cosas con relatividad, ¿no? Con que se empieza a ver esto como una posibilidad, que hay alguien que lo conjetura, ¿viste? Entonces, cambia mucho a la sociedad eso, ¿no? Eso me parece siempre un fenómeno muy interesante.
Sí, ¿sabes que en algún momento estudiamos ciencia ficción y esto de la posibilidad de imaginar, que como, bueno, la literatura y la ciencia, como que poder imaginar otras cosas también hace que cambie nuestra forma a través de pensar y de vivir, ¿no? Como un poco...
Y totalmente. Que... Hoy en día, ponele, alguien que sale en el secundario, quizás sea un montón de cosas o tiene nociones que si yo no sé, 100 años serían revolucionarias, ¿viste? Pero las tenés incorporadas como que son así. Y esto que decís de la ciencia ficción es clarísimo, porque si vos escuchás una película de ciencia ficción, usan muchas palabras que son de ciencia como que se usan en el ambiente académico. Entonces vos te dicen un rayo láser. Un rayo láser es una palabra que salió de... Hay un láser en la universidad, en un laboratorio, ¿viste? Y es como que se agarra y se lleva a nuevos lugares, o que se habla mucho de cuántica. A veces es un divague total, pero como que se incorporan algunas de esas cosas. Y es muy interesante, porque es raro cómo la ciencia verdaderamente se relaciona con la sociedad de una forma. Bueno, que es importante mantener sana esa relación, y no, como a veces pasa, que a la ciencia se la deja de lado y se la mira con mala cara.
Claro, muy alejada de nuestra vida cotidiana.
Claro, exactamente. No, es una cosa que uno vive en el día a día, con la tecnología, que uno se relaciona, que ahora en esta época es tan importante. Sin el avance tecnológico y científico, uno, muchas de las cosas con las que uno se relaciona en el día a día no existirían.
Claro. Bueno, Julián, te agradecemos mucho y nos parece súper interesante el planteo que nos traes.
Buenísimo, les agradezco por invitarme.
Muchas gracias. No,
gracias a vos, Julián.
Chau, chau.
Un abrazo enorme. Julián Ahmed, divulgador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Interesantísimo, Julián.
Sí.
Y aparte lo
popularizar,
pensaba...
Popularizar, acercar, está buenísimo.
Claro, acercar y como que... Nada, vemos que esto de investigar y todo esto es tan inherente también de la juventud, de la inquietud de ser joven y de querer saber y que apropiado mezclar la ciencia con, con la niñez también, ¿no? Con esa cosa de querer saber y jugar y preguntar, sí, de total desconocimiento. Bueno, ¿llegamos al final?
Llegamos al final.
Hasta aquí. Nos vamos con las ligas menores, ni una canción. Esto es rock indie, nacido aquí en Buenos Aires hace como 10 años atrás. Esto más o menos es del 2016. Ni una canción. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Facundo, Tomás. Gracias, profe.
Gracias, Monchi.
De nada.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Ay, quedó.